Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Freelander, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieren estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahua y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en Osompress. Buenos días, Nahua.
Buenos días, Esther. Estoy intentando mejorar mi fondo para que no te despiste. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos con el cambio de hora?
Joder, el cambio de hora me da igual, pero el frío me está matando. Me despertaba a 6 grados y medio. Y aparte, los
¡Hostia!
niños habían dejado alguna ventana abierta. Y
¡Oh!
madre mía, qué frío esta noche.
¡Hostia!
Y
Nosotros hemos
sí.
notado frío sin tener ninguna ventana abierta, porque todavía no tenemos edredón. ¿Vosotros tenéis edredón?
No, de momento estoy ahí medio medio con la manta.
Vale,
Que
vale, vale.
hasta ahora estaba en los pies, pero ya
Sí,
llevo dos
ha ido
noches
subiendo, ¿no?
subiéndola, ¿no?
Sí.
Pero, y en la habitación se estaba bien, pero claro, he salido al pasillo y digo, me cago en la leche, alguien se ha dejado algo abierto por aquí. Y estaba la casa helada, madre mía.
Sí,
Y
sí, sí.
ahora, hostia, una
Sí. Sí,
mantita.
yo todavía no me he puesto la mantita típica
Sí.
pero
De
está ahí.
abuela para las
Exacto. Está en
piernecitas.
el canto un duro. Sí,
Pero
sí.
bueno, bien,
Pues
bien.
nada, hacía tiempo que no hacíamos un poco de update de
Del tiempo.
tiempo, cambio de hora y todo esto.
Sí. Y nada, cambio de hora, acostumbrarse. Ayer
Sí.
ya con ganas de cenar a las 7 de la noche, pero aparte de eso,
Sí.
nos acostumbraremos.
Sí, ya ves. Muy bien, pues nada, vamos al turrón y mira cómo se
Vale.
van acercando los. Por cierto, en esta casa ya han caído las primeras castañas, que lo sepáis.
Ah, yo todavía no. Iba a decir de turrón, que el otro día fui al súper y ya estaba ahí toda la mesa
Ah,
con los
sí,
turrones.
jope,
Digo,
a
madre
tope,
mía, ya
ya.
sí sé.
Sí, muy
Pero
bien, pues
bueno.
nada, ¿cómo fue la semana pasada?
Pues mira, mucho trabajo, pero de este poco intenso, de
Ajá.
cambios de contenido, de maquetación, de estos que son muy entretenidos, porque aparte las dos webs que me tocó hacer muchos cambios son de Elementor y de Elementor con plantillas, multidioma, sabes que has de ir paso a paso cambiando aquí y cambiando allá. Puf, un rollo patatero, pero bueno.
Claro, es que como al principio has dicho entretenido y luego has dicho Elementor, yo estaba un poco con una disonancia
No, no,
cognitiva.
no entretenido de lo bueno que dices, oh, qué chulo, qué reto, ¿sabes? Conseguir que esto funcione. No, lo más de esto es no despistarte, porque igual has de ir haciendo el mismo cambio tropecientas veces
Ajá.
y que no se te cuele el cambio que no es, pero bueno.
Entonces te has ido acostumbrando un poco a los menús y submenús de Elementor. Yo es que lo toco mucho menos que tú y que
Sí.
Feli, y a veces le he tenido que preguntar a Feli, oye, ¿esto dónde va? Porque ahí es eso. O sea, yo entiendo que puedes hacer de todo y eso no lo discuto, ¿vale? Pero es una herramienta compleja de utilizar porque como hace tantas cosas, o
Sí,
al
bueno,
menos
yo ya
tienes
estoy
que
bastante
saber, sí.
acostumbrada. Yo la mayoría de cosas, pero por ejemplo, el otro día tenía que ocultar, porque aparte había unos cambios de estos que cuando ya estaban hechos, luego el cliente, ay no, esto no lo vuélvelo a poner, esto, ¿sabes?
Estas cosas
De
que
respira
dices.
hondo, ¿no? Entonces, como ya me lo sé, hubo ciertas cosas que me dijeron, quita esto, 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 y digo, ¿sabes qué? En vez de quitarlo, voy a ocultarlo, ¿vale? Y cuando ya me confirme que de esto, ya lo
Claro,
quitaremos.
claro, claro.
Y eran varios, pues yo qué sé, varios párrafos, varios tal, que no estaban agrupados y no hay o no encontré un botón de no mostrar, ¿vale?
Ajá.
Sí que hay lo de responsive, de ocultar
Sí.
en tablet, móvil, pero claro, que es que no has de ir a pestaña avanzado, responsive,
Sí.
oculta en móvil, oculta en desktop. Y dices, hostia, podría haber un, ¿sabes? Igual que hay un, no sé, tiene tantas cosas de
Sí,
Elementor.
sí.
Contaba que habría una forma más fácil de ocultar varias cosas, seleccionarlas en
Sí.
desktop y ocultar, yo qué sé, pero bueno.
¿Sabes que eso va a llegar en la 6.9 para los bloques? Va
Oh,
a ser
qué
como
bien.
la versión beta de Block Visibility, va a ser muy
Sí.
básico, pero sí que te va a permitir decirle que se muestre o no se muestre. Por ahora creo que está muy pensado, por ejemplo, ahora Halloween o Black Friday, perdón,
Claro,
Black Friday. Eso es.
un banner o alguna cosa, ¿no? O
Eso
alguna
es.
promoción, ¿quieres que se
Sí.
muestre o no? Pues
Sí.
eso iría bien, sinceramente. Vale, y luego otra cosa es que yo creo que lo había comentado por aquí, pero igual hace tiempo que no hablamos de estas cosas, qué herramientas o aplicaciones utilizamos en nuestro
Sí.
día a día, estas cosas, ¿vale? Yo todo lo que es correo lo hacía a través de Gmail
Vale.
y todas las cuentas que tengo de otros dominios las tenía configuradas para que me llegaran a mi Gmail. y enviar desde esas cuentas. Entonces, en general me va bien, estaba acostumbrada desde hace mucho tiempo.
Sí.
Sí es verdad que según qué dominio, según qué correo tardaban en llegarme, por ejemplo, con nuestra empresa a veces me
Ah,
decías,
sí,
¿has
es
visto el
verdad.
mail? Y al cabo de 15 minutos o media hora me llegaba. Y eso, por norma, me da igual, pero hay veces que yo qué sé, estás esperando el código de, o típico, ¿no?
Hombre,
Código
sí,
de
ju
autenticación que
justo.
te dura 5 minutos. Y dices, mierda, cuando me llega el correo ya caduca. Bueno, pero aparte de cosas puntuales, que en
Sí.
esos casos muchas veces me iba al webmail del
Ajá.
correo del dominio para agilizar.
Sí.
¿Qué pasa? La semana pasada recibí un correo de que a partir de no sé cuánto, Gmail no permitía configurar cuentas POP a través de.
Algo leí en algún sitio que me dio igual porque yo no tengo ninguna cuenta,
Sí.
pero sí.
Yo bien no sé si van a cambiar alguna cosa y se podrá hacer de otra manera, ¿sabes? Quiero decir, tampoco he investigado mucho, pero digo, mira, ¿sabes qué? Como igualmente tenerlo todo ahí tampoco no me, ¿sabes? Hacía tiempo que decía, bueno, tendría que probar otras cosas. Aproveché la excusa para buscar clientes de correo.
Ah, vale.
Entonces la idea era buscar que me permitiera configurar varias cuentas
Claro, sí, para tenerlo
diferentes,
unificado.
incluida una de Gmail, que me permitiera posponer emails, porque lo hago mucho,
Mandar
enviar
más
más
tarde, ¿no?
tarde,
Vale,
¿no?
por
Las dos
ahora.
cosas, posponer y enviar más tarde.
Vale.
Posponer es que te es de los que has recibido
Vale, sí, entiendo,
que
es
te vuelva a
distinto. Vale,
llegar,
por ahora, claro,
¿vale?
te iba a decir, por ahora las dos cosas, pero era con lo de enviar más tarde, no lo de
Vale,
posponer. El
no, yo hago
gestor de
mucho.
Mac te permite, o sea, la nativa de Mac
Vale.
te permite, pero no lo de posponer.
Vale, pues yo lo de posponer lo uso bastante. Quería
Sí.
también que me dejara enviar más tarde, que me dejara pues filtrar un poco, ¿sabes? Para ordenar y tener por carpetas o yo qué sé, ¿no?
Sí.
Organizar un
Eso también
poco.
te lo permite la nativa de Mac, sí.
Bueno. Y estuve buscando y la que de las que vi más o menos que me servían, estoy probando Spark.
Sí. Es que...
¿Qué? Ay, la madre.
A
Va.
ver.
Tenía que habértelo preguntado, lo pensé. Digo, voy a preguntarle a Nahuay.
A ver. Yo soy el pesado. Creo que hace tiempo que no hablo de temas de privacidad y lo pesado que soy y el estándar que me pongo a mí mismo y lo que a veces doy chapa al resto. Normalmente no, soy comedido. Pero lo de Spark me recuerda a una cosa muy graciosa, una anécdota muy preciosa que si se me permite voy a contar la versión corta.
Claro.
Y es que estábamos en, creo que, WorkCamp Valladolid y yo tenía al lado sentado a Juan Hernando. Mi querido Juan Hernando, y de repente le llegaban como muchas notificaciones al Watch, que yo es una cosa que intento evitar, ¿vale? Creo que estaba empezando con el Apple Watch y yo fue como, ostras, yo no tengo notificaciones y menos de mail, o sea, imagínate el bombardeo
No,
que
no,
puedes
claro,
tener, la
imagínate.
salud mental se te va al garete. Y entonces de repente me pareció ver el icono de Spark. Spark es uno de los mejores gestores de correo de calle y te deja hacer virguerías. Yo le escuchaba hablar a Emilcar de cosas que se pueden hacer, enlazados, cosas. ¿Qué pasa? Que para hacer todas esas virguerías, todos tus correos se van a sus servidores.
Pero
Al menos
en
al...
todas las versiones, porque yo, claro, he cogido la gratuita, que no te permite muchas cosas.
Ajá. Yo creo que es cómo funciona de saque. Te estoy hablando, claro, de cómo
Vale.
funcionaba hace 2 o 3 años. Bueno, de hecho, la WordCamp que te menciono es de hace más. Me extraña mucho que hayan hecho una reescritura tan bestia. O sea, está basado en que todo eso lo puedes mirar, ¿eh? Igual es que es eso. Me extrañaría muchísimo que siendo la base de su infraestructura el tener. ¿Qué pasa? Que yo no es una empresa que le tenga así como que le mire de refilón como miro a Google o a Amazon,
Sí.
que son empresas publicitarias y sé que van a querer los datos para hacer cosas. En el caso de Spark no te sé decir eso, pero yo no veo la necesidad de que mis correos vayan a un servidor externo, o sea, sobre todo si yo ya estoy pagando un servidor, ¿no? Y esos plus que te ofrecen para mí no compensa, ¿no?
No te
Pero yo
compensan.
hago muchas de estas cosas que pierdo funcionalidades por no querer usar el esto, o sea, yo pago el precio
Sí,
y
que cada
entiendo
uno ha de
es
valorar
exacto y
si le
cada
compensa o no le
eso es.
compensa.
Lo gracioso es que Juan de vez en cuando me recuerda esto o hablamos de esto porque mi comentario de, pero tú sabes que todo esto se mandan a servidores de Spark hizo que se cambiara a ProtonMail. Y está
Vale,
contentísimo,
pues
¿eh? Por
estaba
cierto.
entre los dos.
Sí.
Lo que pasa es que creo que Proton Mail es de pago sí o sí.
Correcto, sí.
Y
Además,
Spark
creo.
tiene la opción gratuita. Entonces estaba probando antes de. Bueno, digo, déjame probar esta, pues si ya me va bien, ¿para qué ganar? O sea, claro, tampoco sabía esa diferencia en cuanto a privacidad, que
Sí, bueno, en
igual puede
cuanto a
hacer
privacidad,
que.
ProtonMail le pega 100 patadas seguro, pero porque es como el estándar más alto, ¿eh? Pero claro, a nivel económico, yo me acuerdo que lo miré, lo de ProtonMail. Lo que pasa es que como yo en ese momento ahora he simplificado, pero tenía bastantes, y de hecho todavía sigo teniendo bastantes emails, ¿no? Pues entre el de código Genesis, el de Nevadiola, el de Ocean Prestal, y es por número de dominios, al menos en ese momento, o sea, de emails, era un extra en ProtonMail. Y era como un extra que yo teniendo. Todos mis correos en mi hosting, que no es, obviamente, no tiene el nivel de cifrado de ProtonMail, pero sí que no está bueno, no está en texto abierto. Como, bueno, es que el
Sí,
tema
sí.
de Gmail es
Pero
que.
entonces tú como cliente de correo que utilizas Mail de Apple.
Sí. Entonces, por eso
Es
yo
que a mí
iba.
Mail de Apple no me gusta demasiado.
No, ha mejorado los años, o sea, en los últimos años, pero sigue sin ser la leche, ¿eh? Ahora además hacen un filtrado un poco como inteligente, utilizando que, bueno, te puede servir o no. Yo
Bueno,
realmente
y
no lo
Spar lo
tengo.
tiene y lo desactivé porque
Sí.
no. Lo que él considera no es lo mismo que yo, entonces,
Claro,
claro, no
claro,
me
claro.
da más entre bancos, iba a decir, más obstáculos
Sí,
que
sí,
otra
sí,
cosa.
sí. No, por eso yo, hasta donde sé eso, Spark es de los más completos y como
Yo, a
producto creo
ver,
que está
llevo
muy
unos
bien.
días, porque a
Sí.
mitad de la semana pasada cambié y de momento estaba bastante contenta hasta que me
Sí.
has fastidiado el
No,
día.
mírate eso, vaya a ser que oye,
Que igual lo han
que en
cambiado,
la
¿no?
versión gratuita tengan una versión un poco más lite, que simplemente sea un IMAP, ¿no? De toda la vida y bueno, y que no estén haciendo una copia de todo eso. Pero
Vale,
bueno,
lo
ahí te
miraré.
dejo la reflexión.
Gracias, guapo. Bueno, miraré también Proton Mail a ver qué cuesta, porque claro, yo tengo varios, no sé, son
Sí,
cinco dominios
creo
diferentes.
que sobre todo a los que ya pagamos hosting, que igual puedes utilizar la parte de email del hosting, que no es tan sofisticado, pero a mí ese extra se me iba un poco de. Yo creo que si tienes uno o dos, puede ser una opción muy, muy interesante, ¿eh? Pero eso, a los que tenemos varios dominios, ¿no? Que quieres tener un email por dominio y tal, a no ser que hayan cambiado las cosas, que hace tiempo que no lo miro.
Bueno, pues me lo miraré a
Sí.
ver.
Sí, y este es un buen momento para preguntar a los oyentes si estáis muy contentos con vuestro gestor, que puede
Sí,
ser
sí, sí.
Spark o puede ser Proton o otro, nos contáis. O si también odiáis el de Mac, como mucha gente hace. A mí me hace el apaño y además lo de mejoraron lo de poder enviar,
Enviar más
programar
tarde se
para
puede, ¿no?
eso se puede. Y multicuenta, obviamente, también se puede y puedes ir cambiando de tal.
¿Y puedes configurar un Gmail?
Sí.
Vale.
Sí, puedes configurar, yo diría que cualquier
Ah,
tipo
bueno, sí, claro, qué
de
tonta, porque
correo.
en el móvil tengo el
Sí,
mail
claro.
para otra cuenta del
Sí.
personal, que no es la de trabajo, lo tengo en mail y es un
Sí,
Gmail, o sea
sí,
que.
sí. Que aquí
Vale.
lo que me parece que puede ser un deal breaker o algo que te hace no querer cambiar es que tú ya estés acostumbrado a algo de Gmail, por ejemplo, que no tiene el gestor de Mac, que eso puede pasar tranquilamente. Claro, yo
Claro.
como nunca he llegado a utilizar Gmail, a pesar de que tenía cuentas, nunca lo hacía en web, lo hacía en el
Yo
gestor
sé.
y hubo un momento en el
Aparte que
que.
Spark también lo bueno, porque yo en Gmail lo tenía todo etiquetado y tal, es que cuando lo importas, te mantiene todas esas carpetas y etiquetas, ¿sabes? Que no es que de repente me aparezcan todos los mails y el histórico mezclado, sino que lo sigo teniendo como lo tenía y eso se agradece mucho.
Claro, sí.
Pero bueno, pues ya os diré la
Sí.
semana que
Bueno,
viene.
a ver si
A ver qué tal.
nos haces un
Si
poco de follow-up.
Spark ha mejorado algo el tema este de la privacidad o si ProtonMail me sale a cuenta. Ya lo
Vale,
diré.
muy bien, muy bien.
¿Vale?
Pues nada, yo la semana pasada, lo primero que te voy a apuntar es, sí, preparando la charla de ModFest, que bueno, la verdad es que ya, como somos tres, que creo que ya lo he comentado, hemos terminado un poco de definir cómo gestionamos la intro, nuestras partes y tal. Y bueno, me falta dedicarle como el uno de estos días que le dedicas uno entero y le empiezas ya, ¿no? Y le
Sí,
ves
sí.
forma y dices, ya lo tengo. Es como que tengo casi todo ya bien puestito, lo que quiero decir, pero no le da la redondez. Y creo que lo tengo que hacer también para que la memoria RAM que me está gastando, ¿no? De tener eso ahí sin
Sí,
terminar,
sí.
se libere un poco. Luego también mira, aplicando con ayuda de Celi, en este caso, el subrayado de las palabras en la web de Ozonepress para que estén animadas. Entonces ahora
Sí.
en la web de Ozonepress ya se jugaba mucho que Anora lo creó con ese estilo, ese diseño de que hubiera las palabras más importantes subrayadas y eran estáticas, pero como he estado muy enrollado investigando sobre las animaciones en CSS generadas por scroll, lo intento decir para no decir siempre scroll driven, pero queda como un poco raro.
Este es un poco largo y
Sí,
raro, pero bueno.
entonces la ayuda de Celi es porque realmente una limitación que tiene es que se anima, o sea, va saliendo la línea, imaginaos como si fuerais subrayando vosotros. ¿Qué pasa? Que si está en una línea, queda fantástico. Pero en móvil, que generalmente pasa más de una línea, se empiezan a subrayar las primeras letras
Las dos,
de todas las palabras. Entonces lo que tenemos son dos bloques. Y con el fantástico Awesome Block Visibility, que lo que te hace es no renderizar el bloque cuando
exacto.
está en móvil, pues tenemos dos bloques y entonces se ve en estático en móvil y en animado en la versión de esto. Y creo que queda muy chulo. La verdad es
Queda
que
chulísimo.
sí, si vais a verlo, el único navegador que ahora no lo soporta es Firefox.
Sí, que
Esther,
justamente el que
cuéntanos.
uso yo cuando me dijo, ya he implementado la animación en preview, pues no sé qué decirte, pero a mí no sé. Es muy
Sí,
sutil la
es muy
animación.
sutil. Sí.
Y es que lo estaba mirando en Firefox
Sí, tanto
y
Safari
eso.
como los navegadores Chromium lo soportan. Entonces, bueno, le podéis echar un ojo. Creo que es de estas cosas que va a ir llegando, como los View Transitions que ya han llegado a Firefox. Llegaron un poco más
Sí.
tarde, pero han llegado. Pero bueno, lo bueno es que son de estas mejoras progresivas que simplemente lo vais a ver
Sí,
estático
lo
y
ves
no.
fijo y ya está.
Eso es.
Muy bien.
Y. Ah, vale, sí, también una cosa que le estuve dedicando un rato, que de hecho hice en su momento un llamamiento por aquí, si alguien estaba haciendo
Sí.
esto, pero como nadie ha respirado y estos clientes parece que están interesados, es investigando cómo crear un chat que conteste a una base de conocimiento, ¿vale? O sea, no, que no sea solo tema de soporte, que eso pues ya hay, y de hecho pues JoinChat o alguno de estos te puede servir. En este caso sería más que un custom post type, que tiene pues un poco todo el conocimiento de esa membresía, porque es una membresía
Vale.
cerrada de nutrición, pues que puedan interaccionar con el chat y preguntar, son herramientas, ¿vale? De nutrición en este caso, y que les puedan decir qué herramientas pueden mirar y un poco pues ordenarlas o qué pueden sacar de cada una. Entonces estuve investigando y por ahora el que mejor pinta me hace es el plugin AI Engine o IA Engine, si se quiere decir en castellano, a mí me
Volví que
suena.
no hay otra traducción.
No, claro,
El
sí.
ginés es como
Bueno,
una
claro,
máquina
pero
de
sí,
IA,
no,
¿no?
que estaba
Pues
diciendo por si lo quieren escribir. Está en las notas del
ah,
programa, claro, es. O
vale.
sea, normalmente
Pero
puedes
entonces es
decirlo
AI en ginés. Es
ahí, y
que
como
has
había dicho.
traducido IA en ginés. Y digo, traduce las dos cosas, no traduce ninguna.
Vale, entiendo, entiendo. Sí, bueno, pues este plugin, que además es del creador de Jordi Miau, que lo he mencionado aquí, yo creo que desde los inicios, porque este es el que tiene ya lo diré, un bloque de galería que es
Sí.
bastante mejorado, un lightbox muy mejorado, estaba muy enfocado a fotógrafos, de hecho tenía un plugin que te sincronizaba Lightroom con WordPress. Y yo tenía, bueno, de hecho todos los
Sí, me
mundos
suena que
Excel y
habías
todo esto
hablado,
lo
sí.
tengo así. Y desde el principio estuvo muy metido. Yo este plugin lo conocí pronto. Pero bueno, como vi estos ejemplos de utilización de IA que a mí no me dicen tanto, que es como tener una forma de generar contenido dentro. Y es como, yo sinceramente no estoy nada cero interesado en imágenes generadas por IA, pero cero. De hecho, me he dado cuenta que me dan muy para atrás cuando veo una imagen destacada,
Sí,
porque es
sí.
como, no, lo siento. Y dentro del post, o sea, seguro que hay casos, ¿eh? Pero usarlas por usar, no sé, a mí es como, ni me aporta nada y es como, ¿por qué? Además, las imágenes de IA todavía es como que se notan
Se
bastante,
nota.
¿no? Bueno, a mí me pasa esto. Y luego con el texto yo tengo también mi mi posición muy clara y es de yo no necesito que haya más contenido sin pensamiento detrás en internet, ya hay un montón de contenido. Entonces eso de que te genere el chat un esto, no lo veo. O sea, como que te ayuda a corregir, ¿no? O a iterar, o sí, darte
sí,
ideas.
Como editor y que te ayude, vale, sí. Pero tal cual que te genere los textos, para eso vas al chat y claro, preguntas, no vas a una web que te va a dar el texto del...
Claro, todo esto para decir, bueno, que no le había prestado mucha atención hasta ahora y me sorprendió bastante, claro, como lleva bastante, porque salió bastante, bueno, pues a la altura de ChatGPT, ¿no? Que creo que hace, pues va a hacer creo que 3 años dentro de
3
poco.
3 años ya,
sí. Y fue como, bueno... Y tiene una documentación muy extensa, me dejó muy claro que puedes coger un custom post type y lo que haces es vectorizarlo. Que para esto me han venido muy bien un par de charlas que ha habido en la meetup de Tarrasa, en la que me explicaron un poco los embeddings y cómo se crean tablas vectorizadas. O sea, la forma en la que al final lo que se coge es el contenido, que sería un custom post type, ¿no? Con toda la información que tiene que tener. Además, añadiremos el transcrito del vídeo para que entienda lo que hay. Y lo que hace es como trocearlo de manera, bueno, que se representa de forma como tridimensional en el esto. Es una cosa relativamente matemática, simplemente para que lo visualicéis. Estas bases de datos no tienen nada que ver con el MySQL que tenemos en esto. Entonces, lo que se necesita normalmente es un servicio que te ofrezca esto, que en este caso creo que para simplificar todo seguirá siendo OpenAI, pero hay otras como PyCon y demás. Entonces, les expliqué a las clientas que lo que podemos hacer es utilizar este plugin, que son creo que 60 euros al año, está súper bien.
Está muy bien.
Y tú luego pones tu API. Puedes poner varias, pero me imagino que tiraremos por OpenAI porque es la que más se conoce, la que parece que da mejores resultados, bueno, depende para qué, pero... Y entonces eso, teniendo una API key y una base de datos vectorial, te lo manda todo a esa base de datos vectorial y el chatbot luego tú le puedes refinar qué tono quieres que conteste, bueno, todo esto sobre el papel, ¿eh? O sea, todo esto se lo he explicado a las clientas que decían, pero no hay que entrenar el modelo, tal, no sé qué, yo. No, realmente lo que haces es crear una base de conocimiento, vectorizarla, y luego tú sí que le tienes que decir, contesta solo en base a esta base, habla, ¿no? Pues de tú o de usted, y le puedes decir, lístame, bueno, son cosas que tendré que ir viendo, pero que a priori me ha parecido bastante versátil y muy granular. De hecho, me ha gustado que le puedes poner un límite de... O sea, tú en OpenAI puedes poner un límite de que no se gaste más de X, porque claro, tú tiras de la API.
De API, claro.
Y como haya usuarios detrás ahí utilizando, lo bueno es que puedes usar, poner un tope por usuario.
Ah, vale.
Que eso está muy bien, rollo. Bueno, pues puede ser generoso.
Sí, porque se limitas, pero es... Porque hay pocos usuarios que utilizan mucho y otros cuando van a usarlo ya no pueden.
Exacto,
pues...
sería muy frustrante y esto es mucho más así. Y también como te deja relacionarlo con rol de usuario, me permitirá muy fácilmente que solo puedan acceder las que tengan una, las suscriptoras que tengan. Bueno, sobre el papel me ha parecido una opción buena, bastante económica. Claro, estaban un poco como extrañadas de decir, ostras, en la inversión es que yo les dije,
contaban que fuera a ser
claro,
mucho
yo dedicaré
más,
un tiempo a toda la parte del fine-tuning y demás. La parte de transcripciones, pues si deciden hacerlas ellas o se lo pasan a Celi. Y ya os iré contando. Sí, yo me imagino que tirarán para adelante, pero yo les dije, mira, esto es inteligencia artificial. No te puedo asegurar, ni nadie te puede asegurar que conteste como tú quieres, porque esto sigue siendo una caja negra, pero parece que todas las cosas que podemos controlar nosotros de parámetros le vamos a poder empujar un poco hacia tal. Además, yo supongo que seremos muy bestias en decir que se base mucho en ese conocimiento para que no alucine, ¿no? O sea, para que, rollo, si no sabe, rollo, ponerle prompts específicos de
que si
no
está
la respuesta,
que no se la invente, por favor.
Exacto, sí, sí.
Le bajáis el nivel de creatividad al mínimo.
Eso es, eso es. Y nada, ya os iré contando a ver cómo, si lo tiramos para adelante, a ver cómo evoluciona la cosa. Y nada, luego por último, pues estuve asistiendo a las JPod, que son las jornadas de podcasting, organizadas por la Asociación Podcast España, que eran en Tarrasa. No solo eran en Tarrasa, eran a 2 minutos de mi casa, en el auditorio.
Es que no llegas a ir este año y ya.
Espectacular. O sea, cada 3 días de charlas. Uh-huh. Yo fui los 3, pero no los 3 días enteros. Y de hecho, el primer día directamente fui ya a la tarde a ver uh-huh. la charla de Emilcar, en la que contaba su trayectoria dilatada, sí, trayectoria como podcaster. Que, bueno, es como es de los primeros que empezó y se ha mantenido en el esto, se le bautiza a veces como el padre del podcasting, la cuña sí, sí. que hubo ayer era que era el Espíritu Santo del podcasting, bueno, todo pobre. Tipo de coñas. Y nada, yo creo que dio 45 minutos así de charla de cómo desde 2004 hasta la actualidad, cómo ha ido...
Madre mía, casi 20 años, sí. No, más de 20 años.
Sí, sí, sí. Y esta es que Emilcar tiene mucha gracia y tiene prestanza en el escenario. Yo creo que en el escenario no la había visto, pero sí que hablando le había oído. Es un sí. tío que habla muy bien y que a mí el humor que tiene me hace mucha gracia. Entonces fue contando todo esto. Además, como me tenía ahí medio a tiro, hizo un par de bromas de grandes cagadas que hizo de cuando puso WooCommerce y PayPal. 2018, ay, sí. Todavía ni nos conocíamos. Y me miró a mí como, Nahuay, puse WooCommerce y PayPal. Y estuvo muy bien. Y bueno, hasta el punto, pues contó hasta el punto de ahora, en el que ha tenido que migrar todo de Mumbler, que esto creo que lo comenté por aquí,
sí,
que porque
sí,
Mumbler
sí,
ha cerrado. Y ahora está con Easy Restrict y bueno, y Stripe. Y bueno, pues un par de cositas que le ayudé yo a tunear, pero la verdad es que se pegó gran parte de esa migración. Él decía que para CEO de Stripe estaban el CEO de Stripe y él como primer candidato después del intensivo que se ha hecho. Y nada, muy bien, están las charlas, deben de estar, os dejo el enlace de las jornadas. Uh-huh. Si vais a cualquier sitio, estuvieron haciendo directos, o sea que deben de estar en YouTube si queréis recuperar algo, vale, de lo que voy a comentar yo, ¿vale? Luego ya el sábado estuvieron en una mesa redonda de comunidades, que estaba Emilcar, estaba Iván Martín, creo, de Roma Eterna. A mí me sonaba lo de Roma Eterna, el podcast
me
sonaba. Me
suena Roma Eterna, pero no lo he escuchado.
Sí, y bueno, y alguna persona más. Y estuvieron hablando de cómo crear y nutrir comunidades, ¿no? Y fue muy interesante. Claro, Emilcar tiene mucha experiencia porque realmente tiene comunidades detrás de sus podcasts premium, curiosamente. Que una de las preguntas fue como, oye, ¿cómo lleva la gente cuando de repente pasas a privado? Y claro, Emilcar, bueno, en mi caso...
Pero los pasó todos, ¿no tenía alguno en abierto y alguno...?
No, tiene en abierto, o sea, en abierto tiene varios, lo que pasa es que la comunidad siempre ha estado vinculado a que fuera premium. O sea, que no ha tenido ese problema de que una parte de la comunidad se quedara fuera, ¿vale? Y una cosa que comentó Emilcar, que creo que la comentamos por aquí, porque yo se la escuché la primera vez, así tan explícita, creo que a María Sahim, de Sin Oficina, uh-huh, en hacer la distinción entre audiencia y comunidad. Pues, por ejemplo, en Finlandia tenemos audiencia, lo sabemos porque hay números que aparecen allí, es verdad que lo...
Alguien escucha.
Alguien escucha, algún comentario nos dejáis de vez en cuando, que eso es fantástico, nos hace mega súper ilusión, pero realmente no podemos decir que haya una comunidad, porque una comunidad sería que hubiera un lugar, pues sería más parecido a lo que tuvimos con NetPro, ¿no? Con cuando nos subimos las membresías de David,
que hacíamos
tú y yo.
Un directo al mes y eso la es. Gente se conectaba y hablábamos. Sí. Y tal.
Sí. Y la gracia de una comunidad es que tú estás dando espacio para que haya relaciones entre ellos también.
Exacto.
O sea, que tú sí que deberías estar como dinamizador, pero la gracia es que ellos también puedan interaccionar sin que tú necesites estar ahí. Y sí, bueno, eso es lo estuvieron comentando y a mí lo que más me flipó, aparte de lo bien que lo gestiona Emilcar, que me parece que tiene mucho mérito y tiene, pues eso, tiene el Wiki, tiene el Daily Premium y creo que sujétame el micro, o sea, tiene 3 y en su red de podcast hay otras comunidades que son en abierto y bueno, están en Discord, que siempre está la coña de que Discord es muy antipático, hay gente que no le gusta nada, se ve que hubo un cisma bastante gordo cuando pasaron de Telegram a Discord, que hubo gente que se incomodó un poco, bueno, cositas así, pero a mí lo que más me flipó a nivel de comunidad fue el de Roma Eterna, que... pues tiene un grupo de Telegram bastante nutrido, ¿eh? Creo que dijo 2.000 personas o algo así, y que alguien dijo, pues deberíamos ir a Roma, ¿no? Juntos y nos haces una visita, tal, no sé qué. Era una broma que se convirtió en, oye, espera que sí, creo que llevan 3 años haciéndolo, han ido a Roma y a Pompeya, y que el año que viene creo que tenía que hacer 2 turnos porque ya se llenaban. Y entonces la gracia es que tú vas a ese viaje y el tío graba como un podcast estando allí, pero claro, tú estás allí frente a la, bueno, a la exposición que haga de lo que estás viendo. Me pareció, o sea, maravilloso. Me dieron ganas hasta de empezar a escucharlo. Y no me entran muchos podcasts ahora mismo ya en mi vida, ahora que he reducido un poco el nivel de... Pero me pareció un ejemplo súper chulo de comunidad y fue como, joder, qué guay. Claro, como siempre también estas cosas... Oyes los ejemplos más chulos y más tal, ¿eh?
Claro, que de este tipo de podcast deben haber 200.000 y que haya conseguido pues este nivel de comunidad y de implicación de los oyentes, pues habrán 4.
Sí, sí, sí. Y luego es el mismo sábado, también ya a la tarde, vinieron Andreu Buenafuente y Mia Font del Terrat. Uh-huh. Que Mia Font es la persona que lleva toda la parte de... Bueno,
he oído nombrar porque siempre sale en sus podcasts, siempre hablan.
Sí, pues toda la pata de podcasting la lleva Mia y estuvieron hablando, ¿no? Del panorama actual del podcasting, que sinceramente bastante... O sea, no, muy alegres no salimos. O sea,
¿No? Lo han pintado bastante chungo.
Sí, se ve que también piensa que estamos... hablando de otros niveles. O sea, hablaba más de lo difícil que es levantar dinero o conseguir patrocinios, grandes patrocinios, para podcasts tan asentados como el Nadie, ¿vale? Entonces...
Claro, pues si el Nadie no encuentra patrocinadores... Pues,
claro, pero también los números que debe estar pidiendo el Nadie no deben ser los mismos pedimos nosotros cuando queremos.
Y... Bueno, porque no nos hemos puesto por pedir...
Sí, creo que lo que me dio la sensación es que hubo un poco boom 2020, algo así, ¿no? De que las... no solo patrocinios, sino plataformas que te compran el este, pues Spotify claramente hizo muchos movimientos y me acuerdo que, pues ejemplo, Entiende tu mente estuvo allí 5 años en exclusiva, luego lo soltaron. ¿Qué ha hecho Spotify? Por lo que estoy escuchando, invirtió, hizo que mucha gente se fuera a su player a escuchar podcast, dejó de invertir porque la gente ya estaba...
Y la gente ya está acostumbrada a usarlo.
Y los podcasts, la mayoría, son gratuitos. Y de repente el negocio es tremendo porque Spotify, me imagino que está pagando menos dinero porque hay menos minutos de música, porque hay más de podcast que le salen gratis, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está la cosa. Y luego Podimo y otros actores que entraron muy fuertes. Parece que Podimo todavía sí que sigue comprando algún original o cosas así, pero que ya no es lo que era y que ha bajado un poco. Y la otra cosa que yo creo que, de hecho, nosotros nos hemos encontrado con el problema cuando queremos conseguir patrocinio, es que la mayoría de agencias de marketing o las que se encargan de dar este dinero siguen nublados con los números. Prefieren tener a un influencer que tiene 200.000 seguidores para hacer una promo, que igual hacen como hacen 20 promos distintas de distintas cosas, o sea, que igual no tienen el mismo valor, pero claro, en números es mucho más espectacular, y en cambio, pues gente que
es
tenemos...
Es que los números de podcast es muy complicado, aparte, porque tampoco tienes un analytics genérico que te diga cuánta gente te está escuchando.
No, y además mucha gente te va a escuchar mientras pasea, mientras friega, mientras lo que sea, no va a ir directamente necesariamente ese momento
y
a la web.
Y cuando llegue a su casa se habrá olvidado y no irá...
Sí, pero que luego cuando vaya a hacer, a pillar un servicio de lo que sea, el que le viene a la mente es posible que sea como, pues estos comentaron este. Pues, o sea, realmente ganas ese espacio en la mente que es parte de por lo que pagas en publicidad.
Claro.
Lo que pasa es que al no ser tan directo y ser tan difícil de medir, pues realmente, lo decía también Mía, que es como que no valoran, que en el Nadie es el ejemplo máximo, o sea... Imagínate tú asociarte a nivel de marca con el Nadie, que es un programa que genera muy buen rollo. Si tú tienes una marca que intenta jugar un poco a ser una marca amable o así simpática y tal, joder, a mí me parece una inversión, pero buenísima.
Claro, pero como no hay un retorno directo ni medible.
Exacto. Y bueno, pues ahí luego también hubo mucho debate, yo creo que durante todas las jornadas sobre el video podcast y qué es video podcast.
Pero ¿por qué ahora todos tienen video podcast? Yo si quiero ver un vídeo ya me iré a YouTube. Si estoy en Spotify o en Apple Podcast, yo quiero escuchar el audio, ya
Sí,
está.
la gente mayor como tú y yo lo tenemos clarísimo, pero pero me parece que ya, lo atribuyo yo más a la juventud porque en general a mi alrededor pensamos todos más parecido a lo que dices tú. Yo no lo entiendo tampoco. Me cuesta mucho, me pesa muchísimo cuando un podcast empieza a hablar de cosas que yo no estoy viendo y a veces las describen, pero otras veces no. O si las describen durante mucho rato, es de, oye, perdona, yo me he puesto un podcast. No. Yo para esto soy un poco, sí, purista y entiendo, entiendo los. O sea, yo sé por qué hay video podcast, porque los números son mayores en vídeo,
No,
siempre.
claro,
Entonces,
siempre.
lo que pasa es que yo estoy un poco harto de la esclavitud de los números, por no decir bastante harto, porque es que al final hacer todo en esta vida por números, pues sinceramente creo que se nos va un
A ver,
poquito
si fuera
de.
por números, tú y yo hace varios años que no estaríamos aquí.
Calla, que tuvimos unos años buenísimos. Yo creo que casi la mitad del. No, un poquito menos. De la mitad de tiempo que hemos estado grabando, hemos estado con patrocinios
Ah, eso sí, eso
y con
sí.
patrocinios que hacíamos a gusto. No digo que saliera igual que nos sale la hora de desarrollador, pero al
No, no,
menos.
eso fue un lujazo, pero que nunca lo hemos hecho por eso.
No,
Que
no.
ni por los oyentes que tenemos, a veces entramos y decimos, uy, hay un pico, ¿por qué
Sí,
será? Pero
bueno,
que no es algo que hayamos seguido ni que nos
No,
da
no,
bastante
no,
igual.
no,
A ver,
sí.
siempre te anima a ver que te está
A
escuchando
mí,
más gente,
sí,
¿no? Pero.
exacto, son de estas cosas que me ayudan. El que de vez en cuando pase alguien por comentarios o por donde sea a decirnos algo, me hace ilusión que de repente, bueno, lo de aparecer patrocinios no aparecen. Todos los que han salido es porque yo me lo he currado bastante y ahora mismo llevo un tiempo que el tiempo que tengo que invertir para currármelo.
Que no vale la pena.
No, o al menos no tengo esa energía ahí. Y además creo que ahora estamos en un momento un poco peliagudo, especialmente. No, hay otros momentos de vacas gordas, igual hace unos años. Pasa parecido en las WordCamps y patrocinios de WordCamps, que hay como cierto, no sé si punto de saturación, o que la incertidumbre económica hace que no se invierta tan
Bueno, porque
alegremente.
llevan ciertos años patrocinando las mismas marcas e
Sí,
igual no han
eso también.
visto el
Eso también,
retorno
pero sí.
porque ya tienen la visibilidad que necesitan.
Sí, claro, en el caso de nosotros, fíjate, si no hay marcas y de herramientas que nos molan y tal, que podrían tener tranquilamente un patrocinio, que haríamos súper a gusto porque nosotros una de las cosas que siempre hemos hecho es que los patrocinios que hacemos son cosas que nos sentimos
Claro.
cómodos
Sí, hombre.
patrocinando, porque si no.
Porque Elementor, por mucho que nos paguen,
No,
no
no,
nos
no.
va a patrocinar. Más que nada porque los que nos escucháis el día que nos. Si algún día nos oís
Perdemos
recomendar
totalmente.
Elementor, y digo Elementor por la coña, ¿eh? Pueden
Sí,
ser
es.
diferentes otros maquetadores,
Nada,
otras
es.
herramientas que no acostumbramos a utilizar. Y ya.
Sí.
Pocos que tenemos, creo que los perdería.
No, acá yo quiero pensar que eso, igual no tenemos una súper audiencia, pero la audiencia que tenemos nos escucha porque le gusta un poco pues cómo pensamos o qué tipo de cosas compartimos y de repente hacemos, perdemos la autoridad de golpe.
Hombre, claro.
Sí. No, no os
Bueno.
preocupéis que no tiene pinta que vaya a pasar. Y
No.
otra de las cosas ya a finales del día fue el premio honorífico a Emilcar, que le daba la
Qué
asociación
bien.
de podcast, que estuvo muy chulo, y hubo sorpresa, porque de repente, bueno, había un chico, un chaval muy, muy jovencito haciendo la presentación, que es uno de los colaboradores de Polonia. Yo como no escucho mucho la radio, creo
Yo
que era
tampoco, pero bueno.
Carlas Espinosa, puede ser. Bueno, hizo un poco de show, tal, no sé qué, y de repente dijo, bueno, y para dárselo va a haber una persona, por sorpresa, tal, no sé qué. Y apareció Víctor Correal, que
¿En
se supone que
serio?
estaba en Turquía, pero volvió un poco antes para poder darle el
Hostia.
premio a Milka. Entonces fue un
Qué chelo.
momento súper chulo. Sí. Que luego además aprovechamos cuando terminó la gala, que fue larguísima, porque había un montón de premios. Claro, se dieron los premios de la asociación. Debieron de salir unas 50 podcasts, salieron. O sea, en distintas
Madre mía.
categorías.
Sí.
No conocí. No conocía ni uno. Y Víctor, que lo tenía al lado después de que le diera tal, nos mirábamos y ¿Conoces?
No.
Y no, no, bueno, total, la gala estuvo, hubo un, bueno, el podcast Popaína, que yo no conocía de nada, fue el gran ganador, claramente, ganó...
Popaína, ¿y de qué es?
Pues un poco, no lo sé, me lo he bajado para escucharlo, claro, porque no lo conocía. Yo, son cuatro y deben de hablar un poco pues, de cultura de distintos tipos, ¿no? O sea, eso es lo que le pregunté a Sune, que lo tenía al otro lado, y esto es que me dijo, no, no, se lo curran bastante, está bien editado. Claro, Sune mirando su parte.
Claro, la parte técnica.
Lo escucharé porque tengo curiosidad. Nada, los chavales súper felices, se les veía muy entrañables y tal, pero ni idea. Total, que aprovechamos cuando terminó la gala para pa irnos a tomar algo, Víctor, Emilcar, Sune y yo, que eso este fue un bonus estos que dicen, mira qué bien.
Sí.
Y nada, al día siguiente, por suerte, la charla de Sune era a las 12 y dije, venga, voy a acercarme. Y su charla era 24 más Zoom maneras de monetizar el podcast. Y ahí estuvo. Hostia, repasando.
¿Hay tantas?
Sí, hay tantas. Sí, 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 juntó unas cuantas. Si madre queréis, creo que además tiene un libro en el que uh-huh también que son maneras de monetizar, que creo que se lo enchufó a Andreu Buenafuente. Me dijo. Sí, sí. Y nada, bien, comentó unas cuantas, muchas de ellas las conocemos, pues está la uh-huh parte de los originals de distintas plataformas, el Patreon, los patrocinios, no sé qué, pero luego había otras que eran un poco más distintas, ¿no? Se llegó incluso a hablar de cómo promocionarlo en Twitch para luego llevarlo a tal, o incluso en TikTok para hacer una promo de cosas que yo estaba allí sentado
ya
diciendo... Es que no lo voy a hacer, uno, porque tampoco mi intención no es ganarme la vida con el podcasting, nunca lo fue, de hecho.
No, no.
Ahora, cuando
y tampoco tengo
Esther
cuenta
y yo,
en TikTok.
Sí, no, yo tampoco, claro, no tengo... pero bueno, se hablaron de unas cuantas opciones que, bueno, están interesantes si estás dispuesto a hacer eso. Y es verdad, mal que me pese, lo que es cierto es que si quieres dar a conocer tu podcast, tienes que tirar de,
ya, no, claro,
de redes sociales.
Claro.
Y... es verdad que lo de hacer clips de vídeo funciona, porque funciona. Cosa que no veréis,
ya, ya, ya,
cosa que no veréis aquí. Los que estáis aquí, oye, ya habéis tenido la suerte de descubrirnos sin necesidad que hiciéramos. Y los que no estáis, pues un abrazo desde aquí, pero...
pero no nos veréis en un reel de TikTok promocionando Freelander.
Sí, eso es.
De momento.
Y nada, yo creo que sí, con esto ya más o menos hicieron gala de clausura, pero yo me fui porque la gala anterior se me hizo larga y fue como...
me atragantó un poco.
Yo sí, he tenido suficiente. Y es verdad que, claro, piensa que yo de la gente que estaba conocía pues a los que he mencionado, que me fui a tomar algo, a otro chaval que también está en No es asunto vuestro, que coincidimos en la quedada de No es asunto vuestro de hace... 2 años probablemente, uh-huh, y ya está. El resto era como... había un montón de gente, era muy gracioso, era un poquito como una WordCamp y yo era claramente uno que
el
no...
nuevo.
Que sí, era el nuevo. Y bueno, pues, en realidad fui, bueno, uno, porque lo tenía 2 minutos y
sí,
tenía curiosidad. Y el gran aliciente también era poder coincidir con Emilcar, que bueno, tenemos bastante buena relación.
Porque tenemos un podcast.
Sí, no, y yo toda esta, la parte de cómo monetizar y tal, me gusta entender qué otras opciones hay y cuáles no estoy dispuesto a hacer y todo esto. Nah, estuvo muy interesante, si, bueno, si os mola este rollo y algunos ha sonado bien eso, yo creo que debe ser fácil recuperarlo porque hicieron directo y me imagino que eso luego se queda en su canal de YouTube o lo
vale
que sea.
Vale, perfecto.
Muy bien, pues nada, vamos para las novedades, que hay unas cuantas. La primera es que tenemos ya la primera beta de la 6.9, de WordPress 6.9, así que si queréis probarla, yo ya empezaré a instalarla en mis instalaciones locales para probar cositas. Luego también está disponible WooCommerce 10.3, que trae varias mejoras, entre ellos el cost of goods, que cómo sería en castellano. Básicamente que puedes decir cuánto te cuesta la materia prima.
Para sacar el margen.
Eso es, para sacar el margen.
Bueno, la materia prima, sí, la mercancía, lo que te cuesta.
Sí, eso.
¿No? Goods,
eso es.
Mercancía.
Sí, sí. Y también tiene el MCP beta, que es este, como os hemos comentado, el Model Context Protocol, que lo que te permite es interaccionar, que en este caso, en el de WooCommerce, sí que me parece que puede estar interesante para preguntarle cosas de estadísticas y de analíticas, ¿vale? O sea, porque ya tiene un panel bastante potente, pero sí que puedo entender que aquí puede ser interesante que si tú eres el gestor, ¿no?, de la tienda y quieres sacar, bueno, le veo información. Y creo que en la anterior, en la 10.2, que no lo comentamos, que estoy siguiendo un poquito más WooCommerce, como tenemos intención de publicar algún tema allí, añadieron una cosa que creo que también es como el primer paso, pero que se puede empezar a hacer tracking de seguimiento de envíos de forma nativa. O sea, son cosas que están metiendo en la base. No sé si ahora mismo todavía merece la pena mantener los plugins que estáis utilizando, pero igual para nuevas instalaciones...
Claro, es que lo veo difícil porque muchas veces ya depende de la compañía de transportes, quiero decir, que es la que te da el código ese de seguimiento que puedes poner.
Sí, pero tiene entonces, integración con una salvajada, ¿eh? Eran cientos, si no miles de estos. Vale, sí, vale. Porque entonces, claro, eso es tener la suerte de que esté tu transportista y va a salir... Courier, de que esté tu transportista y, oye, si está, igual te hace las veces. Bueno,
si está de coña, porque hay veces que utiliza más de un transportista, porque hay muchas veces que un e-commerce, depende de dónde envíe, utiliza uno u otro.
Claro, ¿no? Entonces... Bueno, en cualquier caso, yo creo que esto es parte de la estrategia que comentamos por aquí, de que WooCommerce quería meter cosas en Core para que no diera tanta sensación de que tenías que instalar muchos add-ons.
Sí, de tener tropecientas extensiones.
Eso es. Entonces, bueno, me parece una buena. Y nada, os traigo otros tres enlaces que vendrían a la sección de Nawai se pone intenso de nuevo.
Sí, que es el tema, mira, justamente el otro día he escuchado hablar de estos navegadores que están saliendo con IA, ¿no? Sí. Comet, el de Perplexity Atlas, el de Google es.
No, el de OpenAI.
El de OpenAI, perdón. A mí me da mucha cosita, la verdad. No sé si me puede compensar.
Yo ahora mismo tengo una opinión muy formada y que es verdad que está muy basada en los enlaces que voy a compartir. Si alguien quiere compartir otros en comentarios, fantástico. Pero el primero es que Brave ha sacado a relucir problemas de seguridad de estos dos navegadores, ¿vale? Os dejo ahí el enlace, podéis ir a mirar. Hay otro post de una persona también con bastante peso en el mundillo de inteligencia artificial, que es Simon Wilson, en el que habla de problemas de seguridad en Atlas, en este caso concretamente, y yo me lo leí, y claro, el problema, o el peligro, mejor dicho aquí, es el tener un Zero Day Prompt Injection. Ya sabéis que los Zero Day son estas vulnerabilidades que están de inicio y hasta que no se descubren, pues no se parchean, y es que tú puedes, o sea, cosas maliciosas se han podido hacer siempre y se hacen, ¿no? De hecho, hace, ¿qué fue? La semana pasada, el super malware que tuviste.
Ay, calla.
Claro, pues bueno, básicamente lo que hacen es inyectar cierto código para lo que sea, o replicar un archivo o lo que sea. En este caso, se baja tanto el nivel de poder infectar o de hacer realmente daño, que baja a solo ser un prompt. Entonces, hipotéticamente, con que tú tengas un texto plano con un prompt en algún fichero que sea muy difícil de escanear, bueno, o que simplemente al escanear es texto plano. O sea, me imagino que todos los escáneres de seguridad están basados en regex, bueno, para detectar...
Sí, buscan funciones y tipo de código específico, pero si es una frase...
Entonces, aquí tienes toda la parte de seguridad, que serían estos dos primeros enlaces que os he comentado. Y luego el siguiente que os dejo, de Anil Dash, es que de hecho le llama Atlas el navegador anti-web. Y entonces empieza con un ejemplo de cómo él le pregunta por una canción de Taylor Swift y no le da ni un enlace a la página web de Taylor Swift. Pero cero. O sea, que él dice, yo no he usado Atlas, ni pienso hacerlo, porque, bueno, o sea, no... O sea, yo ya no lo haría independientemente de la parte de seguridad, porque yo no quiero estar logueado y navegando con nadie. No lo hago con Chrome ni Google, no lo voy a hacer con OpenAI, que todavía me dan más respeto que los de Google, porque están muy voraces de datos. Y ahora lo enlazaré con el siguiente punto. Entonces, Claro, es como un navegador, pero que no es un navegador, es un wrap de una inteligencia, bueno, de un LLM en este
Sí.
caso, ¿vale? Entonces te saca datos sobre Taylor Swift que eran, según él, todo esto puede estar como datos de la wiki, pero medio regulinchis sacaos, o sea, que tampoco es que fuera la leche, y que realmente no, o sea, en esa búsqueda no quedaba claro que Taylor Swift tuviera una página web, que me parece obsceno, porque estamos hablando de un
A ver.
navegador. Entonces, claro, luego otras cosas que comentaba relacionado con esto que os decía, y es que él le da la vuelta, él dice que no es que sea el navegador sea tu agente, sino que tú eres el agente del navegador, porque al final lo que está consiguiendo, en este caso OpenAI o Perplexity, si utilizáis Comet, es que tú estés navegando todo el rato por
Y
sitios
él recogiendo
y él
información.
está como detrás, así, como
Sí, cotillando,
mirando.
a ver,
Entonces, pues al final realmente tú le estás haciendo el
pero
trabajo.
claro, y no sé yo, porque a nivel técnico ya no llego, pero cuando entras en una web y te logueas y claro, tener el agente ahí activo todo el rato, no quiero.
No, claro, sí, no. Yo tampoco.
¿Cómo tener un espía ahí mirando todo lo que haces activo todo el rato? Es
Claro,
que
es una historia muy interesante el cómo estamos dejando o sacrificando, mejor dicho, privacidad por comodidad. Esto ha existido desde el principio, ¿eh? Y yo por eso antes decía que yo estoy dispuesto
sí, yo
a...
soy más comodona, yo tengo el nivel de filtro un poco más bajo
Sí,
que tú.
sí, sí.
Y pero claro, está llegando una cosa a un nivel que hasta yo, que soy comodona y me gusta hacer las digo, por ahí no paso.
Claro, pero
Prefiero
yo...
hacer cuatro clics o cuatro antes de que, ¿sabes? No
Claro, pero
sé.
yo, por ejemplo, yo sé que hay muchos de los que nos estáis escuchando ahora, que es la primera vez que oís como una crítica tan directa a estos nuevos navegadores, porque la mayoría de lo que sale en medios de tecnología es que esto es la bomba, lo va a revolucionar todo. O sea,
Sí.
realmente es el hype este que sigue habiendo con la inteligencia artificial, que lo que llega a la mayoría de la gente es como esto es lo más, y sobre todo, si no estás usando esto, te estás quedando atrás. Y yo ya he dicho aquí que yo utilizo inteligencia artificial para programar y lo intento
Sí.
balancear para que no se me vaya más tiempo del tal, pero en algunas cosas me ha ayudado, claramente. Pero es como que... Solo es reluciente, o sea, lo que se transmite muchas veces que son las partes buenas, y yo estoy recopilando, que no, tampoco las voy a traer, pero ahí empieza a haber estudios, sé que hay uno del MIT, que solo el 90% de empresas que habían hecho una apuesta muy fuerte en IA para mejorar sus procesos de trabajo en general, 90% no estaban satisfechas con el resultado. Y esto no sale tanto en los medios, es como que... Entonces, un episodio que os recomiendo mucho de Javier Lacorte, de Loop Infinito, es en el que explicaba, y él está tirando más hacia los que está dispuesto a ceder hacia la comodidad, pero explica, y creo que tiene toda la razón, cómo la privacidad antes era algo que no estabas tan dispuesto a dar, porque al final era para que salieran anuncios y como cosas que tampoco ganabas tanto, y ahora, en cambio, lo que hace es que ChatGPT, por poner el más conocido, te conozca un poco mejor y entonces te responda más adecuadamente, y que entonces es un precio que la gente está mucho más dispuesta a pagar en pos de eso. Y está sucediendo. A mí me aterroriza porque me parece que no es bueno que ninguna compañía del mundo tenga tantos datos sobre nadie, y ya no es, o sea, sobre mí no los va a tener, pero en agregado eso al final, bueno, tiene un valor muy bestia y da mucho poder. Y yo realmente no me gusta
Sí.
que nadie tenga tanto poder, ni un gobierno, ni una gran compañía y demás. Y ostras, me parece una reflexión de estas que dije, claro, yo diré la mía por aquí de vez en cuando, hacía tiempo que no me ponía intenso y me estoy escuchando un poco más intenso. Pero, joder, me parece que es una batalla que está medio perdida. O sea, creo que poquita gente, creo que, mira, que tú hagas, me da
Sí, yo
algo de,
sí.
me da esperanza porque tú no eres tan línea
No, no, pero yo
hardcore
de
como yo.
navegador ya con IA, yo ya no, por ahí no
Sí.
paso.
Aparte, aquí pueden pasar cosas que leí también, creo que en otro sitio, no, no a Neil y demás, que hacer intentos de booking, perdón, de booking no, de
De reserva
eso
de
es, de
sitios.
reserva de aviones y que cambiaba de repente las fechas, sin más. Bueno, estas cosas que hace la IA, que no es tan fiable y de hecho creo que es la mayor crítica, quitando la ética que puede tener de todo el scrapeo masivo que se ha hecho y que no devuelva nada, es el rollo este de que no es tan fiable. Entonces, bueno, tener un poco de cuidado. Y por un lado es, yo no lo utilizaría, y menos ahora, porque además OpenAI está trabajando en el tema de seguridad. O sea, si lo de seguridad es lo que os frena y no la otra parte, ok. Pero yo de vosotros no lo utilizaría o haría como cosas, no hagáis la principal navegación ahí. Si queréis hacer alguna
Claro,
prueba, ok.
alguna prueba o para cosas en concreto, pero como una
Sí.
herramienta secundaria, no como tu principal navegador.
Y luego, y con esto ya prometo que termino el episodio intenso de hoy, es este tipo de navegadores, si dentro de, vamos a poner, 5 años, el 90% son Comet, Atlas y demás, la web se va a ir degradando poco a poco porque nadie va a querer crear contenido, porque
¿Para
nunca
qué?
vas a saber de dónde viene y realmente son herramientas muy extractivas que no dan nada. O sea, el único beneficio va a la compañía. Y a mí me parece que esto lo tenemos que tener en cuenta porque no es sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, en fin, ya está, lo prometido. Con esto termino mi rant intenso. Y para relajarnos un poco, os dejamos un recurso.
De IA, ¿te imaginas?
Hostia, ese hubiese sido un girito bueno. Sí. Por cierto, no soy anti-IA.
No,
Simplemente
no, si yo la utilizo mucho,
soy.
tanto para trabajo como para temas personales y me
Sí.
organiza los menús familiares y muchas cosas, pero hay cosas que
Sí.
no
O
paso.
sea, creo que tenemos que tener un poco. Bueno, como buena herramienta, no es una herramienta para todo. Esta es mi
Exacto.
principal esto. Yo, por ejemplo, para cosas personales no la utilizo para nada. Solo la utilizo en trabajo. No me parece que esté mal hacerlo en otros ámbitos, pero que no hay que usarlo para todo. Y
No.
realmente, navegar por la web sigue teniendo ventajas reales de que llegas a la información antes a veces o más verídica y que también estás, bueno, provocando que esa web se mantenga, porque si no, os digo que esto al final se va a pique y lo mismo que hemos comentado en otras, mira, vuelvo con el último rant, y es que la IA se alimenta de datos, si esos datos han llegado ya más o menos como a un tope y se empieza a alimentar sobre datos que estamos creando nosotros con IA en la web.
Endogamia total.
Exacto, se va a borbonizar, así que vamos a intentar que esto no ocurra. Y eso, el
Vale,
recurso prometido es
a eso.
una navaja suiza para desarrolladores, no necesariamente involucra IA. De hecho, lo que utiliza son muchas cosas muy habituales de conversores de imágenes o de formato de ficheros, incluso creaciones de QR. Lo que mola es que está centralizado y no te comes 100.000 pop-ups cuando
No.
intentas, ¿sabes? Que esto pasa.
Sí, porque hay herramientas de esas muy chulas, gratuitas y que funcionan muy bien, pero claro, obviamente a veces necesitan ingresos y, o sea, te machacan a pop-ups y a banners y a cosas.
Sí, además, bueno, tiene una URL que, oye, no está mal, es dev-tool.dev y dices, bueno, pues oye, no sé, queda bastante claro que es de developers y que son herramientas. Y nada,
No,
gente,
no, pues hay un
que
montón que están muy bien, ¿no?
sí, yo creo que merece la pena. Yo me lo guardé también
Sí.
en herramientas para tenerlo a mano y la siguiente vez que quiera hacer una de estas cosas, incluso lo del QR no lo he usado mucho, pero las veces que me he metido son páginas también que decía, joder, que no me da como nada de, ¿no?, de seguridad y tal. Y esta, bueno, como es muy limpia y demás, me parece que sí, que puede
Sí,
estar bien.
sí. Buena pinta.
Bueno,
Muy
gente,
bien.
en este episodio me haría especialmente ilusión si dejarais algún episodio, o sea, algún episodio, anda, algún comentario. Bien puede ser con
Sí.
Nawai, eres un radical, o.
O con un texto generado por
Sí.
la IA, no hay problema.
¡Uy! ¡Qué dolor! Si te imaginas, mira, tengo una recomendación para Esther para gestor de mail y una respuesta de estas que se ve. No, pros, cons, ¿sabes? Y
Sí,
resumen, que es
sí,
el
sí.
típico formato. Nah, cualquier tipo
Bueno.
de puede ser un hola,
Lo que sea, un
que
feedback
eso
para
es,
saber que
sí.
estáis ahí.
Exacto, sí, eso se agradece, ya que hace un tiempo que no sacamos patrocinadores, al menos tener un poquito de cariño de la audiencia.
Exacto.
Muy bien, pues nada,
Muy
Esther,
bien.
gracias por aguantar mi intenso lunes, que no sabía yo que
Gracias
venía.
por fastidiarme el Spark. Voy a ver qué
No,
alternativa encuentro.
yo encantado si la semana que viene me dices, mira, que sepas que la
Sí, yo lo
versión
miro.
esto no es usa un IMAP normal, yo es como, hostia, pues fantástico. Me alegraré
Vale.
por ti además, que ya que has hecho el curro, pues no te has que...
Yo también me alegraré por
Muy
mí.
bien, pues nada, ánimo con la semana.
Igualmente,
Chao.
chao.